Pablo Balcedo, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo
estás? Ah, bueno, estamos más o menos parecidos.
No, no.
Ah, pensé que andaba un poquito difónico usted.
No. Bueno, no sé, sí, está cambiando el clima y uno empieza ya reacciones alérgicas de todo tipo.
Exactamente, usted lo ha dicho.
Y aparte digo, hay algunas impresiones de la política, que es lo que nos convoca, que también a veces dan alergia.
Sí, dan alergia, nos ahogan, un poquito de todo, creo que... Pero bueno.
Pero todo en su medida y armoniosamente.
Claro, hay que transitarlo.
De hecho, estamos ahí transitando lo que va a ser el camino al domingo. Así que, antes que nada, es una nueva posibilidad de expresar, en este caso, el pueblo mendocino su voluntad. Y eso ya es motivo de celebración. Dada la veda electoral, obviamente no vamos a referirnos a este proceso electoral en Mendoza.
Sí.
Y simplemente compartir esta alegría de votar nuevamente y de hacerlo a conciencia es lo que tenemos para decir. Pero como materia de análisis político no falta en Argentina, tenemos muchas cosas para hablar, enmarcando incluso lo que va a ocurrir en Mendoza el domingo próximo. Me voy a referir obviamente al terreno nacional. Uh-huh. Nosotros no nos vemos en toda la semana, nos encontramos aquí los viernes para hacer una suerte de balance de las claves políticas, de lo que ha ocurrido, y la verdad que cuando arrancamos ya el análisis tenemos resultados electorales en estos últimos meses. Sí. Y este es el caso de la provincia de Chaco, que votó el domingo pasado y que dio un verdadero batacazo en términos electorales, dado que allí, luego de 16 años de hegemonía del Partido Justicialista, se impuso Juntos por el Cambio con el candidato Leandro Estero, 46% a 41% obtenido por Jorge Capitanich, y después de 16 años, por primera vez, un radical dentro de la coalición de Juntos por el Cambio va a estar a cargo de la gobernación de Chaco. Chaco tiene una concurrencia aproximadamente de 700.000 votantes. Es una provincia que es importante dentro del esquema de lo que va consolidándose como la gobernabilidad, que es una de las grandes preguntas que está hoy arriba de la mesa. ¿Quién puede garantizar la gobernabilidad, sobre todo leyendo el resultado de las PASO? Este resultado electoral de la provincia de Chaco sigue sumando una provincia más a un cambio de signo político. Juntos por el Cambio viene obteniendo resultados buenos en términos electorales provinciales, y este es un resultado que se suma a otras victorias en las cuales ha desplazado incluso al peronismo de bastiones históricos. El caso de Chaco es uno de ellos. Sin embargo, a nivel nacional las cosas no se mueven mucho. Y tengo para compartir con ustedes esta mañana un resultado de una encuesta importante, un estudio más que una encuesta, sí, que ha publicado esta mañana CELAC. CELAC es el Centro Latinoamericano de Geopolítica y está comandado allí por Serrano Mancilla. Es una de las encuestadoras que había marcado bastante fielmente cómo terminó siendo el resultado de las PASO. Uh-huh. Y la verdad que el estudio es muy serio en términos metodológicos. Se trata de unos 2.500 casos distribuidos alrededor de la Argentina y de un relevamiento en modo presencial, que son los relevamientos que permiten hacer un seguimiento bastante más interesante, metodológicamente responsable. Por eso no todas las encuestas son lo mismo, y este es un estudio que vale la pena citar. Y en este estudio que acaba de ser publicado esta mañana, la verdad que las cosas no se han movido mucho luego del resultado de las PASO. En este estudio la intención de voto que tiene Javier Milei es del 33,2%. Ha crecido un poco Massa, ubicándose con el 32,2%, o sea, a un punto, y Patricia Bullrich con un 28,1%. Hay otras conclusiones a partir de este estudio. La primera es esto: no se ha movido mucho, no ha habido muchos cimbronazos. Sí. Y esto es interesante para que entendamos por qué los candidatos presidenciales toman decisiones que uno consideraría a priori conservadoras. Por ejemplo, Javier Milei ha negado su participación a un encuentro de empresarios con mucha proyección, con mucha vidriera comunicacional. No va a ir Javier Milei, ya anunció que no va a estar presente, y la verdad que las explicaciones así tienen que ver en última instancia con estos movimientos. Tiene que ver con que se van a evitar al máximo posible los errores, y esos errores se convierten fundamentalmente con exposiciones públicas mediáticas. De hecho, lo tenemos a Javier Milei haciendo recorridas territoriales y no tanto en platones de estudios donde, bueno, puede estar teniendo entrevistas.
Claro, la... algo que lo llevó a estar en el lugar donde está hoy, que ahora básicamente se está alejando porque lo deja demasiado expuesto.
A ver, efectivamente, él es un hombre que ha surgido de panelista de televisión. Claro. Lo que es cierto es que hoy las características del mapa electoral son tan ajustadas que un error mínimo puede pagarse muy caro. Y esto es interesante también cruzarlo con cuáles son las inquietudes y las caracterizaciones que empieza a tener el público respecto a los perfiles de los candidatos. Y allí está muy interesante nuevamente el estudio de CELAC, porque empieza a tener una carga bastante importante esta suerte de perfil de Javier bastante disruptivo, dicho en buenos términos. En realidad lo que la gente está empezando a ver es un potencial problema, una inestabilidad, como lo ha denominado en la mayoría de los casos donde se ha construido una estructura de votos que empieza a dudar de Javier como una persona que pueda garantizar la gobernabilidad, fundamentalmente apalancado en su inestabilidad emocional. Hay una construcción mediático-discursiva que lo coloca a Javier frente a los electores como un riesgo por su inestabilidad. Y allí aparece el crecimiento, también la posibilidad de crecimiento de Sergio Massa, imponiendo una agenda permanentemente de gestión. Esto es algo que es notorio de las últimas semanas. Nosotros analizamos semana a semana en este espacio, y la verdad que la primera semana post paso fue de Javier Milei, pero después hubo una disputa muy fuerte de la agenda, y mientras logre imponer la agenda de gobierno, de gestión, Sergio Massa, la forma en que se mueve en la intención de voto Javier es bastante más limitada. Y por último, Patricia Bullrich. Patricia, según este estudio de la CELAC, está ante un techo. El tema acá, uno si lo tuviera que titular, estaríamos hablando de una, a partir de este estudio, de un escenario de techos más que de pisos. La gran pregunta es por los techos, no por los pisos. Y la segunda cuestión asociada a esto es, yo diría que estamos asistiendo a una gran pregunta sobre los techos blandos. ¿Cuán blandos, cuán permeables son los techos de los tres candidatos? Y ahí aparece como Patricia Bullrich está llegando a un límite de acumulación de votos cercano al 28%. Cuesta mucho el crecimiento de Patricia, por las cuestiones que hemos conversado aquí también, y que están relacionadas fundamentalmente a esa interpelación que pretende Juntos por el Cambio de un clivaje kirchnerismo-anti-kirchnerismo, cuando en realidad aparentemente la sociedad ya ese clivaje lo ha descartado y está proponiendo otra forma de entender el escenario, que es casta-anticasta. Y allí, por último, bueno, el debate de los vicepresidentes que se sucedió hace unos días, organizado por el canal TN, y la presencia allí de los vices. Hay que decir un par de cosas respecto a los debates. La primera cuestión de los debates es que mueve muy poco el amperímetro respecto a los votantes. No hay estudios que demuestren, no hay muchos estudios que demuestren que un debate ha modificado la intención de voto de la gente. Sobre todo los debates recientes, los debates contemporáneos, ¿no? Los debates, antes que nada, sirven para consolidar el núcleo duro de los votantes y los seguidores de cada uno de los espacios. Dicho esto, lo que es importante notar es que en estos debates en particular hay un par de datos muy importantes. El primero es la audiencia, las audiencias, que se multiplican a través de las redes sociales y a través de diferentes dispositivos para ver ese debate. Fue muy alto el rating televisivo, pero también fue muy alto la viralización por diferentes medios de comunicación de este debate. Por lo tanto, uno suele estar de acuerdo con aquellas afirmaciones de cierta apatía en la política, pero la verdad que esa conceptualización de apatía en la política no se estaría demostrando con estos resultados. A la gente le interesa el debate, a la gente le interesa ver qué piensan sus candidatos y le interesa ver la discusión entre candidatos. Sí. Y eso quedó demostrado en el último debate de los vicepresidentes. La segunda cuestión asociada con esto es que, si bien es difícil que cambien el voto los ciudadanos a partir de estos debates, también es cierto que el material que genera el debate está en circulación y va a estar en circulación varios días más. Y ese material se mete en la conversación política y se mete en la discusión política, independientemente de los grupos más cerrados de seguidores de cada uno de los candidatos. Y el tercer punto, que para mí es muy importante, es notar el movimiento que ha generado en redes y los resultados que ha tenido este debate en términos de comunicación política asociado exclusivamente a las estrategias de redes sociales. Juntos por el Cambio, y particularmente el PRO, era imbatible en estos, en estos movimientos. Las estrategias de redes sociales de los equipos del PRO solían ser las que marcaban una punta y quedaba muy lejos todo el resto, porque picaban en punta con innovaciones, con estrategias que viralizaban y ponían sus contenidos primeros en todo lo que la gente consume a través de redes sociales. Y este debate de vicepresidente lo que mostró fue un nuevo liderazgo, y yo diría un aplastante liderazgo, de todo lo que es el ecosistema de movimiento que hoy representa La Libertad Avanza en términos de redes sociales. No solamente la votación que se llevó a cabo en vivo dio un más del 50% a favor de Victoria Villarroel, lo cual demuestra una actividad hiperpresente en el debate en términos de redes sociales, sino que el movimiento, la circulación de conversación alrededor de Victoria Villarroel y La Libertad Avanza fue enorme, fue monumental. Estamos hablando de un actor que sabe cómo hacer las cosas y que las hace muy bien, de manera brillante, en términos de movimiento de redes sociales. ¿Cuánto se traduce esto en votos? Pero no hay duda de que no es la discusión, no significa que todo esto es un 50% de gente votando por La Libertad Avanza, pero sí es importante notar que hay una profesionalidad en el manejo de redes sociales y en todo lo que tiene que ver con medios y lo virtual, que ha desplazado claramente al PRO de ese lugar. Y lo último para decir es cómo se reflejó la estrategia electoral en este debate. Victoria Villarroel eligió a Agustín Rossi como un oponente a discutir, y Agustín Rossi eligió a Victoria Villarroel como una oponente a discutir. La discusión fue áspera, la discusión fue muy fuerte, pero creo que lo que queda claro es que cada uno marcó los puntos que quería marcar. Y sobre todo, entre los dos, lograron contener la visibilidad y la potencia discursiva que podría llegar a tener Luis Petri, candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich. De hecho, entre ellos tres están las tres primeras fuerzas políticas, y el desafío es para Luis Petri precisamente romper esta nueva dicotomía entre casta, anticasta, y proponer kirchnerismo, anti-kirchnerismo. Los resultados del debate muestran también esa incapacidad, no por las capacidades personales de Luis Petri, que ha sido brillante en términos de lo que pudo componer como actor político en esa discusión, sino porque lo que está en crisis es el propio espacio político. A Juntos por el Cambio, no a Luis Petri, a Juntos por el Cambio le está costando mucho imponer la dicotomía kirchnerismo, anti-kirchnerismo para explicar la realidad social. Mientras que a Victoria Villarroel y a Agustín Rossi le fue relativamente sencillo imponer un adversario en el otro. La discusión fue áspera, la discusión no ronda por argumentos muy profundos, pero sí hay que estar atentos por la importancia del debate en un ámbito absolutamente relevante hoy para las campañas, que es lo emotivo. No es tanto lo racional, no importan tanto los argumentos. La emotividad pura que presentó el debate es también una herramienta para forzar el voto y para buscar nuevos votantes. Así que tendremos que estar atentos a cómo deviene también la cuestión emotiva, cómo movilizan los candidatos las emociones asociadas a cada proyecto de país.
Bien, Pablo, muy concreto toda la información que nos has brindado. Muchísimas gracias por esta columna y bueno, nos vamos a reencontrar seguramente el próximo viernes, ya con un análisis más profundo de Mendoza y bueno, y seguir obviamente hablando de todo lo que acontece en el país.
Un abrazo enorme, felicitaciones por votar nuevamente, háganlo con alegría y con toda la conciencia que merece este evento y nos encontramos el viernes.
Dale, muchísimas gracias, abrazo grande.